Sí, todavía en Düsseldorf. Ahora mismo estáis en Düsseldorf. ¿Eh? Yo conocía a un amigo que se llamaba Rolf, que vivía en Düsseldorf. Que,
¿ah, sí?
Que, bueno, a ver, no se jugó bien en el día de ayer. Todas las crónicas lo insisten una y otra vez. No se está jugando bien fuera de casa, pero por lo menos se rascó un punto en un partido complicado, ¿no?
Sí, se consiguió sacar un buen punto, un punto que debe apreciarse porque, no nos engañemos, el Borussia Dortmund fue mejor, el Borussia Dortmund disparó a puerta, cosa que el Barça no hizo, si no contamos ese disparo escorado, prácticamente sin ángulo, que tocó Burki pero que iba fuera de Luis Suárez, y evidentemente, pues no fue el mejor partido del FC Barcelona. Sí lo fue en defensa, creo que es muy importante que el equipo azulgrana mejore en defensa, sobre todo fuera de casa, pero sí que es cierto que fue dominado de principio a fin por el conjunto Borussia, que tuvo ese penalti y esas cuatro ocasiones más de Royce que le amargó el propio portero teutón, que fue profeta en su tierra y que seguro que tenía una dedicatoria especial para Manuel Neuer y para Joachim Löw, que han sido junto con Ter Stegen protagonistas de la actualidad alemana, sobre todo después de la última convocatoria de la Mannschaft.
Y te pregunto dos cosas más. Una por el jovencísimo chaval, el jugador más joven en la historia de la Liga de Campeones, Ansu Fati, y luego por el gran regreso, el de Leo Messi. Ninguno de los dos igual estuvo a la altura de las expectativas, ¿no?
Bueno, Ansu Fati tuvo un partido discreto. Sí que es cierto que intentó un par o tres de quiebros que no le salieron. El Guerreiro le cogió la medida. Se nota que el jugador ha irrumpido y que ya le empiezan a estudiar. Tuvo lagunas en defensa perdiendo balones. Pero bueno, no deja de ser un chaval de 16 años con mucho margen de mejora, sobre todo a nivel defensivo, pero que tiene algo especial. Evidentemente, yo creo que merecía la titularidad porque, no nos engañemos, era uno de los jugadores de arriba más en forma. Y es cierto que no tuvo su mejor partido, pero vamos, yo creo que no deja de ser una anécdota de un jugador tan joven que se convierte en el décimo jugador más joven de la historia de la Champions en debutar y el primer jugador o el jugador más joven de la historia del Barça en debutar en la Liga de Campeones, superando a Boyan, que lo hizo con 17 años y 200 días, creo que fue. El equipo azulgrana tuvo la buena noticia del regreso de Leo Messi, se le notó un poco falto de forma. Yo creo que tiene evidentemente mucho margen de recorrido a nivel físico, pero no es cierto que fueron los primeros 30 minutos de Leo Messi en la temporada. Ha estado lesionado desde que empezó la pretemporada saliendo de vacaciones. Ha tenido que hacer trabajo de recuperación, de consolidación de la lesión, de trabajo físico, como dijo Ter Stegen, para ponerse fuerte. Y la buena noticia es que ha vuelto. 45 días después de su lesión volvió. 115 días ha estado el Barça sin Leo Messi, contando evidentemente las vacaciones. Como dijo el otro día Ter Stegen, es una espera larga, pero la buena noticia, como dijo Artur ayer en Zona Mixta, es que ya está con ellos y que seguramente, si no se tuercen mucho las cosas, será titular en el partido a las 9 de la noche en los Nuevos Cármenes de Granada ante el conjunto granadino.
Eso será el fin de semana después de pasada la Champions. Sí. Empate a uno, quizá la mejor noticia para el Barça, empatas a uno contra el Borussia, pero es que además en el otro partido también se empata a uno, es decir, que todos tienen empate, sí. Incluso, bueno, no sé si es buena o mala que la cenicienta del grupo parezca que sea más complicada de ganar de lo presumible, ¿no?
Hombre, yo creo que es, bueno, mala noticia para los clubes que se las prometían muy felices para repartirse las tres primeras plazas que habían juego posición europea, tanto las dos de Champions como la de Europa League, y creo que la actuación de Slavia ayer en el Giuseppe Meazza, que contamos en marcador, demuestra el porqué es el grupo más fuerte, el del FC Barcelona, con Borussia Dortmund, con Inter, con Barça y con el propio Slavia de Praga, que me da la sensación que va a ser el juez del grupo, que es un equipo que lejos de lo que demostró el PSV Eindhoven el año pasado, donde también se perfilaba como el juez del grupo, se quedó, yo creo que muy lejos de ser el juez. Perdió la mayoría de partidos siendo goleado tanto por el FC Barcelona como por otros equipos, y la sensación es que este Slavia de Praga es consciente de sus limitaciones, pero sobre todo de sus cualidades, las explota al máximo, y creo que será un equipo difícil de batir, sobre todo en su estadio y sobre todo más después de ver su actuación en el Giuseppe Meazza.
Bueno, pues en este grupo todos con un puntito, el Barça, el Borussia Dortmund, el Inter y también el Slavia, que quizás es lo más sorprendente, tiene pinta que se va a decidir en la casa de cada uno, es decir, que hay que asegurar los partidos de casa y luego intentar rascar algún punto fuera Y bueno, ahí ya con 10, 9, 10 puntos ya casi estará asegurado. Pero va a costar muchísimo también ganar en casa y también al FC Barcelona si es que sigue jugando como lo vimos en el día de ayer. Es verdad que parece que hay dos caras, el Barça de casa y el Barça de fuera, pero tendrá que mejorar mucho el equipo de Valverde. Buen viaje de regreso. Un abrazo, Carlas.
Un abrazo, gracias.
Chao, chao. Desde Düsseldorf hacia Barcelona. Son las 12:35, 11:35 en Canarias. Enseguida hablamos de la Champions de hoy.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Es difícil preparar algo en contra de un futbolista como él, es un animal del gol. Evidentemente tiene registros que son tremendos y evidentemente cualquier situación que pueda suceder con él en las cercanías del área genera peligro o atención. Y evidentemente no es fácil de controlar, tiene buen juego aéreo, tiene buen disparo, tiene buen cambio de paso, tiene buen desmarque, que vamos a contar de todo lo que tiene, ¿no? Que ya lo hemos sufrido, nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder. Pero evidentemente es un animal del gol.
Un animal del gol, así lo definía Simeone. No estaba hablando de ninguno de los suyos, aunque no lo nombre en el corte. Yo creo que ya todos habéis reconocido a Cristiano Ronaldo, que visita hoy de nuevo el Metropolitano. Adri Gómez, hombre rojiblanco en Radio Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Arena, buenos días.
Va a ser sin duda, no sé si el gran reclamo o el foco de atención, pero muy llamativo ver de nuevo a Cristiano en el Metropolitano, ¿no?
Sí, además la gente le tiene ganas, ¿no? Entre comillas, por supuesto, más allá de que hay que tolerar, de que al fútbol se va a disfrutar en este caso del Atlético de Madrid, pero con su pasado madridista, Juan Arena, que a nadie se le escapa, por supuesto, con todo lo que aconteció el año pasado en esa eliminatoria de octavos de final, con la ida, con ese 2-0, cuando ganaba el Atleti, se iba por la zona mixta diciendo yo 5 Champions, el Atleti 0, y sobre todo con el gesto de la vuelta, ¿no? Tirando de testiculina un poquito cuando hacía el 3-0 y dejaba fuera al Atleti de los cuartos de final, pues casi que se puso un poquito más, si cabe, de tierra sobre toda la afición del Atlético de Madrid. Así que hoy no va a ser un partido más, por supuesto. Ya lo hemos escuchado hoy con uno de los representantes de la Unión de Peñas del Atlético de Madrid, que siempre desde la tolerancia, sin insultos, por supuesto, pero ya. Me extrañaría mucho que ya a Cristiano Ronaldo no se le pite, Juan Arena.
Enseguida le voy a preguntar a Iñaco por la afición, pero antes, Adri, lo deportivo. ¿Cómo llega Simeone? La única baja es Morata, ¿no?
Sí, lista de 19 convocados, no está Morata. Bueno, tampoco está Iván Zapongis por decisión técnica, pero vamos, que tampoco estuvo la semana pasada, cuenta muy poquito para el Cholo Simeone, así que tendrá que hacer un descarte. La buena noticia es la de Tomás, que regresa a la convocatoria, así que tiene pinta además que lo va a hacer como titular junto a Coque, junto a Saúl, y quizás la duda, ¿no?, de ver quién es el cuarto integrante del centro del campo, bien Tomás Lemar, bien Vitolo el Canario. Arriba, por supuesto, Joao Félix junto a Diego Costa, y veremos si mete algún que otro cambio en línea defensiva, ¿no?, porque ahora vienen semanas de 3 partidos, esta la primera, la próxima semana también en el Campeonato Nacional de Liga, luego además también vendrá otra vez, por supuesto, la Liga de Campeones con el partido en Moscú, así que tiene que ir tirando un poquito también de profundidad de plantilla el Cholo. El equipo está concentrado ya, Juan Arena, desde ayer, va a haber casi lleno a reventar, quedaba alguna entrada que otra aún en taquilla hasta mañana, más de 1000 aficionados bianconeros. El partido, recordamos, lo pita el neerlandés Makili a partir de las 9:00 de la noche.
Ambientazo, ambientazo, y como siempre, marcador desde las 8 con Adri, contándote desde el Metropolitano todo lo que va a ocurrir en ese Atlético de Madrid Juventus de Turín, uno de los duelos más esperados. Fue duelo de octavos de final el año pasado y uno de los duelos más esperados, como digo, de esta primera jornada de la Champions. Te escucho a partir de las 8 en marcador durante todo el día si hay cualquier novedad. Un abrazo, Adri.
Perfecto, adiós, Pablo.
Ayer dijo esto Cristiano Ronaldo.
Es un partido más. Atlético es un gran equipo, como todos sabemos. Yo he estado en Real Madrid, jugué muchas veces contra ellos, es un partido duro. Espero que no me vuelva a machacar en el estadio me llamando cosas que antideportivo.
Ay, es que a veces recordarlo incluso por el propio jugador tiene el efecto contrario. Cuando dice que espero que no me llamen, Iñaco Díaz Guerra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Compi del mundo, como decía Adri, a ver, lo normal es que hoy se le grite a Cristiano Ronaldo, se le señale. Luego ya está dónde ponemos el límite o la línea roja de qué se puede decir o hasta qué se puede decir en un campo, ¿no? Pero desde luego hoy va a ser de los pitados seguro.
Yo estaba en el campo el día de Marras y lo curioso fue que lo que más le molestó a Cristiano y se le vio por los gestos fue que le declararan Cristiano paga Hacienda, Cristiano paga Hacienda. Y eso desde mi punto de vista tiene una solución muy fácil, que es no defraudar, así que a partir de ahí poco más puede decir Cristiano. El otro tema que le molestó, que fue el de la presunta violación, pues bueno, no lo sé, o sea, me sorprende bastante que se ponga tan digno cuando habrá escuchado cosas bastante peores por las que no se ha enfadado. O sea, es mucho más grave cuando a Cristiano recibe insultos homófobos o cuando Cristiano recibe insultos xenófobos de ese portugués, etcétera. Eso es grave. Que a Cristiano le recuerden que desfalcó Hacienda, que es una cosa que está juzgada y apagado, o que estaba acusado de una presunta violación, eso son hechos que me llama la atención, que le moleste más que lo otro, que sí que son insultos que no se deberían oír.
Tú conoces bien a la afición atlética, quizás se parece, es la más parecida a la afición argentina, por muchos enlaces que ha habido en la historia, ahora mismo pues el propio entrenador Simeone, ¿no? Y ya sabemos que en Argentina el tema de los ánimos o desánimos al contrario y los insultos, casi casi hay barra libre, nunca mejor dicho. ¿Tú crees que vamos a ver algo desagradable en el día de hoy en las gradas del Metropolitano? No me quiero poner la venda antes de la herida, pero...
Yo creo que se está haciendo con esto un lío que no va a haber. Es que ese día tampoco se vio nada desagradable, Pablo. Quiero decir que nada, perdón, voy a puntualizar, nada más desagradable que cualquier otro día. Lo único distinto de ese día fue que cambió el sentido de los insultos habituales. O sea, a mí lo que me llama la atención es que no se monte lío, y sobre todo el propio jugador en ese caso, por una serie de insultos que son a todas luces injustificables. Todos sabemos lo que hablamos, de homofobia, etcétera, etcétera. Todo eso sí que es grave. Eso es lo que Cristiano, con toda la razón del mundo, debería denunciar, pero no solo un día, sino todos los días, porque los ha recibido sistemáticamente. Y en eso tendría más razón que un santo. Lo que me llama la atención es que ese día en concreto, la parte que parece que molestó y ha despertado toda esta polémica, que es que fue básicamente que lo de Hacienda y lo de la presunta violación, esas dos cosas son mucho más discutibles y más debatibles. Y eso es un insulto. Siempre hay que recordar que has cometido un error, o mejor dicho, un delito. Eso es mucho menos, para mí, mucho menos criticable que te estén llamando, como hemos escuchado mil veces, que a Cristiano le han insultado insultos homófobos y xenófobos permanentemente. Eso sí es grave e injustificable. Por eso me llama un poco la atención esta situación, porque desde luego no vi un ambiente distinto al de otras veces, solo vi un tipo de ataques distintos y para mí, de verdad, insisto, Los graves son los sistemáticos que ha recibido, homófobos y xenófobos, que son absolutamente injustificables y que espero que no se escuchen ni en el Metropolitano ni en ningún campo del mundo, y por desgracia no solo se escuchan, sino que se normalizan.
Ya. Bueno, ahí a paz, ¿vas a ir al campo a ver el partido?
Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro, sí. Claro.
O sea que vas a estar ahí.
Vamos, no espero ningún ambiente raro, también os lo digo.
Bueno, ambientazo, ambiente normal, ambientazo porque no hay entradas, eso sí, ¿no?
Claro, claro, eso sí.
Vale, vale, vale. Sí. Oye, ¿y del equipo que esperas del chaval, del otro portugués, el jovencito?
Sí, tengo ganas. El problema que está habiendo con Joao Félix es que desde el principio, también en verano, ha sido un jugador mucho más de apariciones, apariciones de Kermin antes, eso sí, que de una presencia constante en el juego. Entonces, el día que no tiene una aparición de Kermin antes, parece que se le nota más que no ha estado bien, que un jugador... Pongamos el caso de Griezmann, ¿no? Griezmann siempre era un jugador... en general, que aparecía por todos lados del campo, que estaba muy presente en el juego. Luego podía jugar bien o podía jugar mal. Pero incluso el día que estaba mal, podía decir, bueno, lo ha intentado, ¿no? Por así decirlo. Con Joao Félix es un jugador muy diferente. Joao Félix, hay muchos ratos que parece que no está. Lo que pasa es que luego le hemos visto que te aparece y te hace la arrancada el día del Getafe, que te saca el penalti, te genera el gol del día de Leganés, te genera el primer gol de la remontada del día de Eibar. Entonces, cuando llega un día como el de San Sebastián, donde no tiene un fogonazo de esos, da la sensación de que ha estado peor incluso de lo que ha podido estar. Yo creo que esa constancia en el juego se consigue con la edad, no me parece preocupante. Y hoy es un partido que en realidad se va a decidir en acciones puntuales y con un fogonazo de esos va a valer. Ojalá lo tenga, porque creo que es muy pronto para empezar con las dudas y noto cierto run-run que convendría ir acallando pronto por su bien, ¿no?
Bueno, pues mañana me cuentas cuáles han sido tus sensaciones después de ver el partido, ¿vale?
Muy bien.
Venga, Ñeco, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, chao.
Bueno, siempre ha sido un poco... un poco difícil para Karim, pero yo creo que ha demostrado siempre lo que el jugador que es. Y él lo decía perfectamente, que siempre piensa en Karim, en el jugador que mete gol. Y Karim no es solo eso. Karim lo está haciendo últimamente, está marcando más, es muy decisivo, pero
Karim
no es
Benzema, la gran estrella de este Madrid de Zidane, junto a Gareth Bale, junto a James, que en principio eran descartes en verano y que finalmente pues casi están asegurando su puesto en el 11 de Zidane. Esta noche a las 9, también partido en el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Miguel Ángel Toribio, París, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
¿Cómo le dijeron ayer en la rueda de prensa? ¿Era BBH o cómo era?
Sí, la BBH o BHB, sí, pero BBH, ¿no?
BBH.
En vez de BBC, BBH, nuestro compañero Sergio Quirante, se le ocurrió ayer por la mañana, se levantó así inspirado, nuestro compañero de gol, y bueno, pues el vacile simpático, en el buen sentido de la palabra, con Zinedine Zidane ayer.
Que le dijo que le gustaba, le dijo Zidane, no, sí, me gusta, me gusta BBH, pero ya cuando le pregunto, y para mañana, ya ahí ya se cerró un poquito más Zidane, ¿no? Salió el brillo de su sonrisa un segundo, pero enseguida volvió a no decir nada, ¿no? Que es lo normal que tiene que hacer un entrenador antes de un partido, ¿no? No destapar sus cartas.
Sí, yo sí me tengo que mojar. Creo que el equipo está más o menos claro con la presencia de la BBH arriba, y me queda la duda de saber cómo va a apuntalar el equipo el técnico francés. Si con más talento, como es el caso de James Rodríguez, ayer apuntaba en lo que respecta al colombiano, que él puede partir de una posición, pero después el campo dicta otra. Esa es una opción. La otra es la de Lucas Vázquez, que es un futbolista mucho más solidario, que ayuda mucho más por su naturaleza, en este caso Carvajal, porque juega por la banda derecha, un jugador que a la hora de defender se cierra más con los jugadores del centro del campo, no en vano. Yo creo que la consolidación o la consagración de Lucas en el Real Madrid llega un día en el Parque de los Príncipes, con Rafa Benítez, un día con muchas bajas, que incluso Lucas llega a jugar de lateral derecho. Aquel día el Madrid empata a cero. Es uno de los mejores partidos de la era Rafa Benítez, porque recordemos que en el Santiago Bernabéu el Madrid gana 1-0 al Paris Saint-Germain, pero el París da un baño al equipo blanco. Y bueno, pues por ahí es la principal duda de un once bastante alternativo, con Courtois en portería, con Carvajal, Varane, Militao, Mendy en defensa, con Casemiro, Kroos, con Lucas o James, y arriba Eden Hazard, Gareth Bale y Karim Benzema.
Pues ese es el 11, un 11 presumible para un Madrid con bajas, muy alternativo, me ha gustado eso como escarabajano. Alternativo el Real Madrid, también un alternativo en el Paris Saint-Germain, que falta Mbappé, que falta Neymar, que falta Cavani, faltan las estrellas, hay muchos lesionados, pero aún así tiene una plantilla muy amplia. Y en el Parque de los Príncipes quizá podría haber sorpresa, así que a tope. Desde las 9 de la noche vamos a estar pendientes de esos dos partidos. Como repito, la portada del diario Marca, ¿quién ha sido el genio que ha puesto estos dos encuentros el mismo día y a la misma hora? El Atlético de Madrid, Juventus, y el Paris Saint-Germain, Real Madrid. Te escucho desde las 8 en Marcador con Odio y con Amaro, y si hay cualquier novedad, durante cualquier momento aquí interrumpes y nos lo cuentas. Un abrazo, Tori.
De acuerdo, hasta ahora, Pablo, un abrazo.
Chao, hasta luego. Enseguida repasamos el resto de Champions.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Voy a despedirme de alarmas y dramas, café bien cargado, los pies agotados, correr y hora punta, deberes, informes, ruegos y preguntas.
Adiós, poses, chao, adornos, por fin es la hora.
Por fin es Bornos. Disfruta Verdejo y Frisante, los blancos de Bornos.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
¿Ya tienes todo preparado para la vuelta al cole?
Pero si la vuelta al cole ya ha pasado. Yo las cosas las hago con tiempo.
Pues entonces sabrás que las inscripciones para la National Netherland en San Silvestre Vallecana ya están abiertas.
No solo lo sé, sino que ya he hecho la inscripción en sansilvestrevallecana.com. ¿Y tú?
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Hay muchas formas de hacer radio, pero solo en T4 en Radio Marca con Vicente Ortega escucharás el deporte de la forma más divertida.
Torrente, mira Torrente para allí. ¿Eh?
Qué grande soy.
¡Adelante, calle!
¡Adelante!
De lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde, hay una forma de entender la vida que solo transmite Vicente Ortega en T4 en Radio Marca.
Cómo se mueve el rubio con la musiquita, ¿eh? Es que estamos casi de discoteca, ¿eh?
Sí, señor. Muy buenas.
Estos son tus días, los días de Champions, los del Departamento de Fútbol Internacional, son los que disfrutáis, ¿no?
Bueno, como un cerdo en el barro, vamos. O sea, más claro el agua.
Sobre todo porque tenéis más hueco en las páginas. Se habla de repente de jugadores, de repente llaman la atención porque marcan 3 goles, ponte así un ejemplo, y la gente va a preguntaros, oye, ¿quién es este tío, no?
Sí, y sobre todo la pregunta más recurrente, yo creo, ¿y es tan bueno? Esa es la pregunta.
O ha sido hoy flor de un día. Sí. ¿Quién es Haaland? ¿Cuántos te han preguntado por Haaland hoy?
Pues muchos. La verdad que no será que no lo veníamos avisando ya en agosto.
Yo no te he oído nunca hablar de...
pues sí, será sí. Que no me lees. ya en agosto avisamos a través de marca.com y del diario Marca que este noruego va a poner muy cara este año la bota de oro, porque lleva ya 11 goles en la Liga austriaca, en la Bundesliga austriaca. Es verdad que a él le contabilizan a 1,5, con lo cual no le puntúan menos los goles, valen menos, lógicamente, por el nivel de la liga, que en España, Italia, Francia o Alemania. Pero es un chico de 19 años que ya marcó 9 goles en un solo partido en el Mundial Sub-20. Le anotó 9 goles a Honduras, estableció el récord histórico de los mundiales de cualquier categoría. Lógicamente 9 goles son muchos. Y que ayer, a los 140 segundos de debutar en Champions con solo 19 años, ya hizo su primer gol y acabó haciendo un hat-trick para igualar el récord de Rooney, de convertirse el futbolista más joven en marcar un hat-trick en Champions. Lo hacía el primer día que jugaba en Champions, que es algo que solo había hecho Shevchenko y otro jugador. Y de verdad que a mí me parece muy bueno, porque es un 9 de 1,90 m, pero que además es muy, 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 muy potente en carrera, que yo creo que eso es lo que más llama la atención de Haaland, que parece Jumanji corriendo, la verdad.
Te leo por aquí, bueno, a Romero. Pero Raúl y Rooney anotaron 3 goles en un partido siendo más jóvenes. Y nadie más precoz lo hizo en una sola mitad, superando a Shevchenko y a Messi.
Yo sabía que con Shevchenko tenía ahí algún récord, no los tenía todos en la cabeza. Pero sí, a mí Haaland y el Szoboszlai de este RB Salzburgo son los futbolistas que más me gustan.
Llorente se está agigantando en el Nápoles. Era uno de los jugadorazos del verano, que estaba ahí libre, casi no le quería el Tottenham. Y el Tottenham me extraña, porque fíjate que el año pasado, cuando lo tuvo que utilizar y echó mano de él, respondió, pero...
Y me alegro un montón, porque en efecto es un futbolista que yo creo que en los últimos años ha tenido menos fama y menos minutos de juego, sobre todo, que supongo que es lo más importante para él, de la que se ha merecido. Y en Champions es que lo está haciendo muy bien. El año pasado marcó un gol clave contra el Manchester City en esa eliminatoria loca, y luego fue muy protagonista, aunque no marcó, en semifinales contra el Ajax en la vuelta. Él se echa al equipo a las espaldas. A mí me recordó mucho a ese camión que decía Pepe Reina en el partido contra Portugal, que los centrales portugueses no podían con él. Y ayer pues debuta y marca un gol en el partidazo de la jornada, que el Nápoles ganó 2-0 al Liverpool, y además también con protagonismo español, pese a la derrota en las filas del Liverpool, porque yo creo que Adrián San Miguel dejó una de las paradas de esta Champions.
Sin duda, una parada ahí. De hecho, está como ya cayéndose y hay un remate de cabeza y con una mano la saca. Para hoy, la verdad que los mejores partidos son los de los nuestros, los españoles, porque tenemos un Shakhtar City, un Bayern Estrella Roja, un Olympiacos Tottenham, un Dinamo de Zagreb Atalanta. A ver, no parecen grandísimos partidos, ¿no?
No son grandes partidos. Yo me quedo con los nuestros.
Los nuestros.
Y con el debut de Atalanta en Champions.
El Atalanta, sí, contra el Zagreb. Contra
la DEA. Va a ser bonito.
Muy bien, pues nada. Oye, mañana... ¿Estás por aquí mañana?
Mañana no estoy por aquí. Mañana libro.
Bueno, pues el viernes te pregunto por la Europa League, ¿vale?
Perfecto. Un abrazo.
Mañana, eso sí, vosotros no...